Vamos a buscar nuestras Biblias, una lectura en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 8. Les voy a pedir, si son tan amables, de ponerse de pie para hacer esta lectura en Mateo, capítulo 8. Y si siguen con sus listas, la lectura del versículo 28 en adelante. Mateo, capítulo 8. El versículo 28 en adelante. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice el Evangelio: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba pasiendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oremos al Señor. Padre celestial, una vez más, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que al estudiarla tú nos des la reverencia, la atención, la concentración que necesitamos para aprender las lecciones que tú tienes para nosotros. Bendice a nuestros hijos en la escuela dominical. Ellos pueden aprender de tu palabra, Señor, y aprender de tus caminos. Te pedimos por nuestro hermano Francisco, nuestro hermano Galaviz, nuestro hermano Jaime Adams, nuestro hermano Anderson, nuestro hermano Rocha, otros hermanos que predican tu palabra en otras partes del mundo y que oran por nosotros también. Nos una, Señor, en ese mismo espíritu de adoración y alabanza. Ayúdenos, Señor, a alabarte en este día, en Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.
Amén.
Sentémonos, hermanos. Volviendo a nuestros estudios del Nuevo Testamento, esta mañana el sermón es sobre una de las historias más macabras, más siniestras, pero más maravillosas de la Biblia: la salvación de los endemoniados gadarenos. Ahora, hoy en día, por supuesto, es muy difícil para nosotros imaginarnos las horripilantes circunstancias de estos gadarenos saliendo de los sepulcros. Unos hombres salvajes, muy feroces, dice la Biblia, feroces en gran manera, violentos. Uno de ellos estaba poseído de miles de demonios. Ustedes recordarán a María Magdalena, era ella famosa porque nuestro Señor Jesucristo había sacado 7 demonios de ella. Pero este hombre, Dios, nuestro Señor, lo había salvado de miles de demonios. Él estaba poseído, nos dice la Escritura, de una legión de demonios, así se llamaba él, legión, así se llamaban esos demonios. Una legión en el tiempo de los romanos era un equipo, un grupo de soldados que numeraba más de 6.500 soldados. Así que imagínense, si pueden, la ferocidad, la maldad, la depravación, lo feroz que era ese hombre. Ahora, durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, el diablo, sabiendo que tenía poco tiempo, desató todas sus fuerzas diabólicas contra Cristo y su pueblo. Es por eso que leemos en los evangelios de tantos endemoniados. Pero ahora no. Ahora no vemos, por supuesto, tantos. De verdad, como dice la Escritura, nuestro Señor Jesucristo hirió a la serpiente en la cabeza y de verdad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, claro, todavía hay demonios, no me malentiendan. Todavía hay demonios y todavía hay endemoniados. En los últimos días leemos, se van a ser desatados otra vez, todos esos y muchos más. Pero nuestra confianza como cristianos y nuestra esperanza es que el maligno no nos toca. 1 Juan capítulo 5. que el Señor tiene poder y dominio, control supremo sobre los demonios. Pero consideremos esta historia tan siniestra y tan maravillosa de Mateo 8, 28 al 34. Y vamos a considerarla estudiando versículo tras versículo de este pasaje, comentándolos, y a lo último aprender algunas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida diaria. Muy bien, la historia comienza en el versículo 28. Cuando llegó a la otra orilla, nuestro Señor Jesucristo, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Cuando llegó a la otra orilla, ahora nuestro Señor Jesucristo, como leímos en el versículo 23, entró en la barca y a propósito había pasado la noche con sus discípulos remando y siguiendo el viento de ese mar. Pero como ustedes recordarán, fue algo terrible, una gran tempestad los azotó. Hay algunos que creen que el diablo mismo provocó esa tempestad en el mar para que nuestro Señor Jesucristo no llegara a la tierra de los gadarenos. Pero Dios, el Señor, cumplió su propósito. Él llegó a la otra orilla para salvar a estos hombres. Y por supuesto, ese llegar a esa orilla exactamente en ese punto no era una casualidad. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo a propósito. Él vino a este mundo a salvar a pecadores. Y Él como voz, como dice la Escritura, no descansó hasta acabar su obra. Si tenía que ir a Samaria, Él iba a Samaria. Si Él tenía que ir a Gadara, Él iba a Gadara, pasara lo que pasara, y nadie lo podía detener en su obra de salvación. Y pensando, meditando en esto, qué maravilloso es que por dos gadarenos, dos endemoniados, Él cruzó el tempestuoso mar de Galilea. Y también, por sus escogidos, Él cruzó el terrible mar del Gólgota. Ciertamente es un gran amor y una bondad de Dios para con nosotros. Pero volviendo a nuestro texto, vean lo que dice. Que llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos. Si ustedes estudian un mapa de lo que es Palestina, lo que es Israel, van a darse cuenta que en esos tiempos la tierra de los gadarenos era la frontera límite oriental de Israel. Era una frontera, lo último de Israel. Y como todas las fronteras, aún en nuestros días, pensar en Tijuana, en Nogales, eran unos lugares muy problemáticos. Había judíos, sí, por supuesto, en la frontera, pero había muchos gentiles, había mucho mercado negro. Esta historia de ellos nos cuenta cómo se traficaba con cerdos, con puercos, algo ilegal para los judíos. Y por cierto, tal vez por eso nuestro Señor Jesucristo permitió que esos marranos, esos 2,000 marranos, fueran destruidos. Pero el punto es, nuestro Señor Jesucristo buscó a las ovejas de Israel hasta las últimas partes, hasta las mismas fronteras, hasta los límites. Él de verdad es el buen pastor. Y hasta donde están sus ovejas, Él va ahí y la rescata. Ciertamente, si hay un prisionero en Siberia que necesita de Cristo, que es una de sus ovejas, Él va a mandar, tal vez a prisioneros políticos, pero los manda ahí para que se salve ese prisionero. Si están en la selva de Sudamérica esas ovejas de Cristo, Él va a enviar a misioneros cristianos para esas ovejas y rescatarlas. Si no han leído o no han visto la película de los Aucas, ¿verdad?, todo empezó muy feo, martirizaron, ¿verdad?, los misioneros. Pero lean lo que pasó después de eso, la historia de los Aucas cristianos y cómo Dios los convirtió. Creo que tenemos el libro, se llama A Través de Puertas de Esplendor, y cómo es que el Señor buscó a sus ovejas aún en las partes más remotas de la selva de Sudamérica. Pero sin irnos tan lejos, muchos de los que estamos aquí podemos testificar cómo en la providencia de Dios, aunque nacimos muy lejos de aquí, aún en naciones diferentes, en lugares diferentes, y la vida nos llevó a muchas partes, Dios nos buscó. Y Dios nos encontró, el Señor nos encontró como el buen pastor y nos salvó. Ahora, el versículo también nos reporta, vean el versículo, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Ahora, si ustedes leen Marcos 5 y Lucas 8, se van a dar cuenta que nos relatan esta misma historia, pero ellos cuentan del endemoniado más sobresaliente. Uno de ellos era más conocido porque era de la ciudad de ellos y también estaba poseído, como decíamos, de miles de demonios. Muchos demonios le afectaron. Bueno, una de las cosas que más me impresionó leyendo los evangelios acerca de estos endemoniados cuando se acercaron a nuestro Señor, es que luego fueron, bajándose él del barco, ellos luego fueron y se hincaron ante el Señor. Vean Lucas 8:28. Esta palabra, se postraron, es la palabra hincaron, y es una palabra que significa le adoraron. Así se traduce a veces. Lucas capítulo 8 y el versículo 28. Lucas 8:28. Aquí tenemos el mismo episodio de los endemoniados gadarenos, y nos dice el evangelista, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz. Salió nuestro Señor Jesucristo de la barca, inmediatamente vienen los endemoniados, se hincan, se postran, adoran a nuestro Señor Jesucristo. Ahora imagínense, traten de imaginar, esos hombres tan feroces, tan salvajes, con una fuerza diabólica sobrenatural increíble. Si leen los evangelios se van a dar cuenta que muchos los trataron de atar con cadenas y grillos, un tipo, y con candados. Pero estos hombres la rompían. Esos endemoniados, esa multitud de demonios, eran como unos perros rabiosos que llegaron gruñendo y gritando, pero también como perros con las colas entre las patas, postrándose de pavor y de miedo ante el Señor. Eso me impresionó mucho. Luego, se postraron, se hincaron, temiendo al Señor de señores. Ahora, hay que tomar en cuenta, cuando la Escritura nos dice que salían de los sepulcros, no se imaginen un cementerio como hoy en día, y un ataúd, los ataúdes como hoy en día. Los cementerios, los sepulcros, estaban en montañas, en las cuevas, tal vez naturales, ellos aprovechaban esas cuevas y ponían una gran piedra sobre la entrada de las cuevas, o también ellos excavaban para hacer hoyos para formar un tipo de tumba, así como la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Pero de todas maneras, era algo siniestro, algo macabro, algo muy feo. Vivían ahí entre los huesos, los cadáveres. La peste ha sido increíble. Y a todo esto hay que añadir la asquerosidad, la fealdad de esos endemoniados sin ropa, desnudos, nos dice la Escritura. Han de haber estado como Nabucodonosor, cuando Nabucodonosor se volvió loco. Terrible. Y además, nos dice Lucas, que estaban heridos, que los demonios, el diablo, los provocaba a cortarse, herirse. Entonces, imagínense los moretones, las heridas, las costras, la sangre por todas partes. Con razón, la última parte de nuestro versículo nos dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar por aquel camino. Los humanos no podían ni siquiera pasar por ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo sí podía. El omnipotente Señor Jesucristo sí pudo y quiso pasar por ahí. Y para mí esto es lo más maravilloso, que Él quiso pasar por ahí. Dejando su trono de gloria, nos vino a sacar de la escoria y de verdad de los sepulcros. Ahora, el versículo 29... nos informa varias cosas sobre los demonios. Mateo 8:29. Clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? En primer lugar, noten que reconocen que Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Qué curioso, ¿verdad? O qué trágico. En el versículo 27 de este pasaje, leemos que los hombres, los discípulos, se maravillaron después de que nuestro Señor Jesucristo calmó la tempestad y hicieron esta pregunta: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esa es la pregunta de los discípulos. ¿Y saben qué contestan los demonios? ¡Este es el Hijo de Dios! Por eso tanto poder. Los discípulos no entendían y sabían exactamente quién era Jesús. Los demonios sí. Lo reconocieron inmediatamente como el Hijo de Dios. No solamente Él es el Hijo de David, es el Hijo de Dios. Y no Hijo de Dios como nosotros, que somos adoptados, que fuimos creados por Él, pero Hijo de Dios en todo su sentimiento, en toda su definición. Hijo de Dios con mayúsculas. Es el Hijo de Dios que es Dios. Los judíos por eso le trataron de apedrearlo, en Juan capítulo 10 y versículo 31, porque decía: mi Padre es Dios. Y dice la Escritura: se hacía Dios diciendo que Dios era su Padre. El Hijo de Dios. Los demonios lo reconocen como el Hijo de Dios. Vean también, y por cierto, antes de esto, entre paréntesis, para mí es muy interesante que los demonios reconocen a Cristo y a los verdaderos cristianos. Ven conmigo, Hechos 19:13. Hechos capítulo 19 y versículo 13. Hechos 19:13. Ustedes pueden leer el contexto esta tarde después si quieren entender más lo que pasó en este pasaje, pero nos dice el versículo 13, Hechos 19. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Esteba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Reconocen quién es Jesús. Reconocen quién es Pablo. Él sabe quién es el Cristo, él sabe quiénes son los verdaderos cristianos. Y por cierto, paréntesis, dentro del paréntesis, ¿sabe el diablo quién eres tú? ¿Sabe el diablo quién eres tú? Pero volviendo a nuestra historia, noten en segundo lugar que no tan solamente los demonios reconocen a Jesús como el Señor, pero también lo reconocen como el juez que los condenará al tormento eterno. Mateo 8:29. Clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Ellos lo reconocen como el juez. Ellos lo reconocen como el Señor que está a cargo de la condenación, el juicio, el tormento eterno. Santiago nos dice: los demonios creen en Dios y tiemblan. Y podemos añadir entonces también: los demonios, hermanos, creen en el infierno y tiemblan. Es un lugar de tormento. Es muy interesante cómo se le describe en Lucas 8:31. Esos endemoniados, los demonios, estaban aterrorizados cuando dice la Escritura que clamaron y gritaron. De verdad clamaron y gritaron, porque el juez estaba a la puerta. Vean cómo describen ellos al infierno, al lugar de tormento. Lucas capítulo 8 y versículo 31. Le rogaban que no los mandase ir al abismo, el abismo sin fondo. Si quieren leer más de esto, pueden estudiar Apocalipsis capítulo 20, donde nos dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía al cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, lo ató por 1,000 años, lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él. Ha de ser un lugar muy terrible el abismo. Ha de ser un lugar muy terrible, lugar de tormento, ciertamente. Pero ¿quién nos manda ahí? ¿Quién nos condena? ¿Quién es el juez? ¿Quién es el juez que te va a mandar a ti al infierno? Si no te arrepientes, es nuestro Señor Jesucristo. No es el diablo. Estamos acostumbrados, sobre todo aquí en México, creo yo que hay este problema, que nuestros hijos se portan mal, te va a llevar el cucuy. El diablo, el ¿cómo? ¿El mechudo? ¿El qué? Eso, ¿verdad? Y me imagino también yo a los gadarenos, a la ciudad de Gadara. Si no te importa bien, te voy a llevar con los endemoniados gadarenos, ¿verdad? Las cuevas. Hermanos, el diablo está satisfecho y contento si no nos portamos bien. Hermanos, si nos portamos mal, el juez, el que nos condena, el que nos va a atormentar, es nuestro Señor Jesucristo. Él va a dictar la sentencia. Bueno, con sus propios ojos también otro pasaje confirma esta verdad. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. El versículo 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Nuestro Señor Jesucristo. Estaba pensando, hermanos, ay de los demonios. Y ellos saben de ese día. Estaban aterrorizados cuando vieron al juez, cuando vieron a nuestro Señor Jesucristo. ¡Ay de los demonios! Ellos antes eran ángeles de Dios. Pero ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de los que se llaman cristianos! ¡Y viven como los demonios! Blasfemando así con sus vidas diarias el nombre que llevan de cristianos. ¡Ay de ellos! Ciertamente recibirán mayor condenación que los demonios. ¿Saben por qué? Hebreos capítulo 2 nos dice que los ángeles caídos, los demonios, no recibieron el Evangelio. Ellos, Cristo no murió por ellos. Él murió por nosotros. Se nos da oportunidad de arrepentirnos, creer en el Evangelio. ¡Ay de nosotros entonces! Hermanos, si rechazamos el Evangelio y no nos arrepentimos, recibiremos ciertamente mayor condenación que ellos. Volviendo a nuestro pasaje, el versículo 30 nos dice, Mateo 8:30, estaba pasando lejos de ellos un hato de muchos cerdos cerca del monte, nos dice otro evangelio, y nos dice, creo que es Marcos, que eran como 2,000 cerdos. Ahora, aquí en México, aquí en Sonora, los cerdos, los puercos, los marranos, se engordan, se comen, se exportan. Son como las vacas, es un negocio, es algo que podemos comer y hacer. Muchos disfrutan, a mí me gustan mucho las carnitas, los chicharrones, a mí me encantan, casi no los come, me provocan dolores de cabeza. Pero para los judíos, los puercos son, hasta este día, animales inmundos, prohibidísimos. Todavía, para ellos, son algo de lo más abominable y detestable. ¿Recordarán la historia del hijo pródigo? Él había caído tan bajo, que consiguió un trabajo cuidando cerdos, quería comer la comida de los cerdos y no le daba. Ahora, ¿qué tan terrible ha sido la codicia y el poder de la avaricia de esos hombres de Gadara de transgredir la ley de los judíos y tener ese hato de 2,000 cerdos? ¿Qué pasó? ¿Era la frontera? ¿Los de Jerusalén no se iban a dar cuenta? Y además no se los comían los cerdos, se los vendían a los gentiles. Mucha ganancia, mucho dinero. El poder del pecado. Terrible. Ahora, el versículo 31 vamos a subrayar nada más dos palabras. Versículo 31 nos dice: los demonios le rogaron diciendo, si los echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Subrayen en primer lugar, le rogaron. Los demonios, hermanos, tienen que rogar, tienen que suplicar, tienen que pedir de rodillas, postrarse ante nuestro Señor. Y en segundo lugar, subrayen la palabra, permítenos. Tiene que haber un permiso expreso de nuestro Señor Jesucristo para que los demonios actúen. Tiene que haber un permiso directo, expreso de nuestro Señor para que los demonios actúen. Es por eso que Marcos 5:13 dice así. Lo pueden leer también en Lucas, pero vean Marcos 5:13. Marcos capítulo 5 y versículo 13. El versículo 12 dice, le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los cerdos para que entremos en ellos. Versículo 13, luego Jesús les dio permiso. Hermanos, los demonios están bajo la autoridad soberana de Dios. Los demonios, el diablo, están bajo el poder, la autoridad, el control soberano de nuestro Señor. No son agentes diabólicos libres que hacen lo que ellos quieran. No. Lean la historia de Job. No tienen que leer todos los capítulos. Lean los primeros dos capítulos. El diablo no puede hacer nada contra Job a menos que Dios le dé permiso. Si el apóstol Pablo nos dice en Corintios, el diablo le atacó con un aguijón en la carne, eso era por el permiso especial de Dios y para enseñarle una lección. Bástate mi gracia. Si el diablo o sus agentes te atacan a ti, te causan problemas en la familia, problemas en el trabajo, accidentes, angustias, tenlo por seguro que eso es con el permiso expreso de Dios que controla todo para tu bien y para su gloria. Romanos 8:28. El diablo no puede hacer nada contra ti. Nadie puede hacer nada contra ti a menos que Dios lo permita. Ahora, el versículo 32, nada más les voy a compartir un comentario que me gustó mucho de Spurgeon, Carlos Spurgeon. El versículo 32 dice, él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Spurgeon dice y comenta sobre este versículo, los demonios prefieren irse a los puercos que irse al abismo. Pero los puercos prefieren la muerte antes que vivir con los demonios. Y dos lecciones ahí, ¿verdad? El abismo, hermanos, de verdad es algo muy terrible. El tormento, la condenación eterna es algo muy, pero muy terrible. Qué triste es que muchos hacen chistes de lo que es el infierno. Es algo terrible, algo terrible. Los animales, por supuesto, pueden, aprendemos de esto, que pueden ellos estar poseídos del demonio. Todo bajo el control de Dios. Ahora, es muy probable, como les dije, que el negocio de este gran hato de cerdos era algo totalmente ilegal. Pues lean lo que nos dice el versículo 33. Y los que los apacentaban, huyeron. Nadie huye si no tienen algo que temer. Huyeron. Viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los demonios. Ahora, el versículo más extraño para mí, muy raro, es el versículo 34, el último versículo. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. uno podría pensar que escuchando el reporte de esos que cuidaban los cerdos, todos se hubieran maravillado y emocionado y pensado hasta que alguien pudo hacer algo por estos hombres. Vamos a ver, vamos a dar las gracias, vamos a adorarlo. Tal vez él pueda resolver el problema de mi hijo. Tal vez él pueda resolver el problema de mi esposo, el problema de mi tío, mi vecino. ¡Vamos a llevarlo a él! Pudiéramos pensar que hubiera sucedido lo que pasó con la ciudad de Samaria. Vean Juan 4. La mujer samaritana, esa mujer que había tenido 4 maridos, el que tenía no era su marido. Y ella se convirtió y fue a decir a la ciudad lo que había pasado. Y ella reportó, y nos dice Juan 4:39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, le rogaron que se quedase con ellos. Se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Le rogaron que se quedase. Esos fueron los samaritanos. Pero los judíos gadarenos le rogaron que se fuera. ¿Cómo podemos explicar esta actitud? Creo que el temor en sí no la explica. Hay 2 posibilidades. Primero, la mayoría de los comentaristas, la mayoría de los predicadores, ven en este versículo la confirmación de la depravación, el grado de maldad de esos gadarenos. Eran tan codiciosos y querían tanto sus cerdos que tenían miedo que nuestro Señor Jesucristo pueda destruirles a sus demás hatos de cerdos. Preferían su comercio ilegal que irse al cielo. Preferían los cerdos y los puercos que el Cristo de Dios. ¡Qué terrible, qué terrible! Pero otra posibilidad, y yo pensaba que era el único en el mundo que creía esto, pero lo leí también en otro comentario escrito en 1886, muy famoso este comentarista, y lo cree posible. Él dice: los gadarenos, maravillados y humillados, tomaron la actitud del apóstol Pedro en Lucas 5:8. Lucas capítulo 5 y el versículo 8. Un milagro, un gran milagro, había sucedido, una gran cantidad de peces, la red se rompía, nos dice. Ustedes pueden leer de este milagro esta tarde. Nos dice Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro el apóstol, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Tal vez, es otra posibilidad, esos hombres gadarenos tomaron esta actitud, no sé, las 2 son posibles. Al final vamos a saber. Lo que sí sabemos es que nuestro Señor Jesucristo accedió a su petición y se retiró de ahí. Pero les dejó un misionero. Leemos en Lucas capítulo 8 y el versículo 38. Lucas capítulo 8 y el versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba, y por cierto, subrayen esa palabra en este pasaje. Los demonios le rogaron. Los gadarenos le rogaron. Y aquí vemos al endemoniado rogándole también. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Gran versículo. Y más de esto, Dios mediante, esta tarde vamos a terminar con algunas lecciones prácticas. Oremos al Señor. Ojalá que vuelva esa tarde. Pero si no, quiero compartir lo principal. Nuestro Señor puede salvar a los peores, a los más malos, a los más endemoniados. Hay esperanza para tus parientes. Hay esperanza para tus amigos, para tus hijos. Hay esperanza para ti. Si usted está muy mal, muy, muy mal, y ha caído bajo, tan bajo, y le da vergüenza aún compartirlo con alguna otra persona en el mundo, déjeme decirle, hay esperanza. Con el Señor hay esperanza. Él puede salvar. Él puede librar, Él puede rescatar al peor de los pecadores. Acérquese a Él, arrepiéntase, hínquese, póstrese ante Él. Déjeme decirle, si no se hinca hoy, si no se arrepiente hoy, si usted no se acerca a Cristo, algún día lo va a volver a ver a Él, pero como juez. Y qué terrible va a ser que usted rechazó al juez y blasfemó su nombre. Niños, jóvenes, adultos, pensemos y meditemos en estas palabras. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra tan clara. Oh Señor, te pedimos que nuestro Señor Jesucristo sea exaltado, que Él sea alabado y adorado por lo que es verdaderamente el Hijo de David, pero Hijo de Dios con poder. Abre corazones, Señor, abre conciencias. Ayúdanos, Señor, a adorarte en este día, a postrarnos ante ti por las grandes cosas que has hecho por nosotros. En Cristo Jesús y para su gloria nada más. Amén.